Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras en la Noticia. E indudablemente ha amanecido el mes de octubre bajo un clima de represión y de violencia, porque justamente han asaltado las casas de Don Paco en Santiago de Cuba más de un centenar de fuerzas represivas. Y para darnos los detalles de cómo se encuentra a esta hora de la tarde la situación que ha ocurrido, me encuentro en línea telefónica aquí en la ciudad de Miami con Luis Enrique Ferrer, representante en el exterior de la UNPACU. Muy buenas tardes, Luis Enrique. Bienvenido a Tras en la Noticia.
Buenas tardes, mi querida Cari. Aquí estamos, como siempre, haciendo todo lo que podemos, al igual que usted ahí, que la admiramos y la respetamos porque lleva una vida dedicada a la libertad y al cambio que el pueblo cubano necesita.
Y precisamente esto es nuestro deber. Y déjame decirte algo antes de que comience. Cuando a ellos las cosas no le van bien, indudablemente siempre responden con más represión y más violencia contra los que saben que ideológicamente están en contra de ellos. Ahora vamos a lo que pasó. Nárrame con lujo de detalle lo que ha ocurrido.
Así mismo, mi hermana. La dictadura está tan aterrorizada, tan temerosa de lo que pueda pasar en un futuro cercano por el descontento popular, un pueblo que ya no es el mismo de cuando finalizó el comunismo de la Unión Soviética y todos sus satélites en Europa, que eran lo que mantenían a la dictadura cubana tanto ideológica como militar y económicamente. En estos momentos ya no es lo mismo, una crisis económica que ya están dando, una situación cada día más difícil, sin esperanza el pueblo cubano, las mentiras del régimen ya nadie la cree. Ese pueblo inconforme solamente le falta que la chispa prenda y que un buen liderazgo lo encauce hacia el camino, la senda definitiva de la democracia del pueblo cubano. Y precisamente por eso esta dictadura le teme tanto a todos esos valientes hombres y mujeres que luchan día a día dentro de Cuba, los verdaderos patriotas que están ahí luchando, porque también hay algunos farsantes disfrazados de opositores, algunos de ellos hasta gente de la tiranía, pero eso se ve simplemente por su actuar, por sus obras los conoceréis. Entonces ahí vemos lo que es el resultado de una dictadura asustada que la emprende contra una familia de opositores, que a la vez la casa sede de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, donde hay varios niños, mujeres, hasta ancianos que son ayudados allí humildemente con lo que puede Unión Patriótica de Cuba, que no solamente lucha por la libertad, sino también por ayudar y paliar un poco la situación crítica que tiene todo el pueblo cubano. Entonces la emprenden en la mañana de hoy, aproximadamente a las 8 de la mañana, asaltan la sede. Decenas y decenas de militares de diferentes cuerpos represivos, encabezado como siempre por la policía política, la llamada seguridad del Estado, la policía represiva de los Castro, que es la que dirige a los otros cuerpos para poder controlar este tipo de situaciones que ellos temen tanto que se le puedan desatar. Es decir, quieren frenar a los líderes de la oposición, o de un Paco, las damas de blanco, de otros grupos opositores que están luchando y jugándose la vida dentro de Cuba, antes que llegue el problema que ellos saben que se avecina. Es decir, antes que el pueblo no aguante más, se lanza a la calle y esos líderes estén en esa área y puedan encabezar esa esas manifestaciones espontáneas que surjan y puedan entonces llevarla al término de lo que es la libertad y la democracia del pueblo cubano. Porque ellos saben que, por ejemplo, con el maleconazo, cuando hay una manifestación espontánea, si no hay gente preparada con conocimiento de causa que termine encabezando esa manifestación ellos pueden a la corta o a la larga disgregarla, encarcelarla, destruirla y se acabó ahí. Queda como un acto heroico, pero no como algo capaz de destruir a una tiranía y devolver la libertad al pueblo cubano. Entonces, por eso, en el día de hoy asaltan la sede, se llevan arrestado a José Daniel, acabado de asaltar la sede, se lo llevan a él, a su hijo de 16 años de edad, José Daniel Ferrer Cantillo, se llevan a José Pupo, a Fernando González Bayán, a Ebel Luis Hidalgo y también a Ibeisy Chacón, que luego fue la única mujer arrestada en ese momento y luego la liberaron con una multa. Es decir, en estos momentos la represión todavía está en curso, todavía está todo el operativo andando. Hace apenas un rato estaba todavía el registro en la sede. Hay algo que queremos llamar la atención. Otras veces estos asaltos se han desatado en los momentos que la UNPACU o la oposición, un determinado grupo de opositores en coalición, han estado promoviendo algún tipo de actividad, ya sea una manifestación o cualquier tipo de actividad. Y ellos, para frenar eso, desatan la represión y prácticamente ponen en estado de sitio los repartos de cada ciudad donde ellos saben que hay mayor peligro que puedan haber manifestaciones multitudinarias. Entonces, en estos momentos no ocurría nada de eso. Y han hecho otra cosa más que también llama la atención, que es llevar unos peritos de criminalística, un grupo de esto, un cuerpo que tienen ellos para supuestamente las cuestiones de las investigaciones y más bien en casos de asesinatos, de robos y cosas de delitos comunes, no de cuestiones políticas. Llevaron un equipo de esta gente al registro y también unos llamados inspectores, que así es que como comenzó esta farsa de asalto, con un grupo de inspectores de algo que tiene que se llama higiene y también algo de comercio. Empezaron con esto como que era una especie de inspección a una casa que no tiene nada que ver ni con comercio ni con ningún tipo de negocio, y luego termina con el aparatoso operativo, porque era todo un disfraz para comenzarlo. Y entonces todo esto en conjunto nos lleva a nosotros a creer que están preparando algún delito penal, es decir, alguna obra de teatro esta para encarcelar a José Daniel y probablemente a otros activistas de UNPACU, y precisamente tenerlo fuera de las calles en un momento tan crítico como mencionaba en la introducción al principio. ¿Qué ocurre con esto? Ya tenemos el precedente de días atrás, el mes pasado, nos encarcelan a otro de los coordinadores nacionales de UNPACU, un destacado activista nuestro desde el comienzo de la organización, Ovidio Martín Castellano, miembro del Consejo Coordinador Nacional, y fue condenado a 6 meses de prisión. Debemos recordar también que hace unos cuantos meses antes habían tratado de encauzar a José Daniel, el año pasado, habían tratado de encauzarlo con un invento de delito que le quiso preparar la policía política, encabezado por un oficial de apellido Pagán, que hizo un show como que José Daniel lo había chocado y luego querían acusarlo de un supuesto intento de homicidio. Este show fracasó y tuvieron que liberarlo después de tenerlo un par de semanas detenido. Es decir, la dictadura no descansa en tratar de acabar, de frenar a la oposición, principalmente a lo que le preocupan. Ahí estamos viendo también este fin de semana con otro más, pero este también lo hemos visto con brutalidad y con un número de 20 y tantas damas de blanco detenidas. Es decir, estamos viendo el aumento de esa represión constante. Y no solamente el aumento, sino también los métodos que están empleando para tratar de frenar, de neutralizar a la oposición en un momento crítico para ellos, que es que hasta los mismos comunistas están cansados de lo que están viviendo por culpa de esa tiranía. Y precisamente por ese miedo que tienen, llevan un operativo de un centenar de militares a registrar y llevarse detenido a un líder opositor pacífico, que no tienen por qué temerle porque no va a usar ningún tipo de violencia contra ellos, son ellos los de la violencia. Y por lo tanto, esto es una muestra para todos aquellos que dentro de Cuba nos escuchan. Señores, esto no es una muestra para que el pueblo se asuste, que es lo que quiera transmitir la tiranía. Es una muestra de la debilidad de una dictadura que sabe que está en sus tiempos finales, que se le está cerrando el cerco tanto dentro como fuera de Cuba, que ya no tienen discurso ideológico, que ya no tienen cómo engañar al pueblo, que nada más le queda el terror. Y por eso, precisamente por ese terror, es que se han mantenido en el poder en los últimos años, cuando ya nadie cree en ellos, pero lo han hecho porque muchas veces el pueblo cubano no interpreta las debilidades. Esto no es muestra de fuerza, esto es muestra de debilidad. Un centenar de militares es muestra de debilidad para detener a 4 o 5 personas pacíficas. Así que, señores, es el momento para adelante. Que esté preso José Daniel, esté preso Ovidio, esté preso toda la coordinación de UNPACU o todos los líderes de la oposición cubana. Como quiera, el pueblo cubano va a ser libre y eso va a ser muy pronto. Así que animarnos y seguimos para adelante.
¿Cómo no? Pero Luis Enrique, explícame algo. ¿Cuáles fueron las sedes que fueron? ¿Dónde estaban? Ustedes son muy reconocidos. Ustedes son personas que son muy queridas. ¿Cuál ha sido la reacción de la población al ver este atropello injustificado? Porque como tú bien señalas, ustedes no estaban haciendo ninguna actividad. Supimos, yo hablé con Carlos Amel Oliva justamente la semana pasada, cuando tanto él como su esposa fueron víctimas también de un acto de represión y de acoso muy grande. Pero bueno, acababa de suceder la protesta de los girasoles e indudablemente hay una realidad. Como tú bien señalas, ellos ya en el plano internacional no pueden evitar el descrédito, no pueden evitar las sanciones económicas, no pueden evitar todo lo que les ha venido encima. Y desgraciadamente son tan perversos y tan faltos de coraje que le emprenden contra la población civil. ¿Cómo ha reaccionado ese pueblo que a ustedes los quiere, ese pueblo que a ustedes los ampara y que desde el primer momento ustedes han ayudado con los pocos recursos con que cuentan?
Sí, así mismo, Cari. Mira, precisamente una de las cosas que llevan a esa dictadura a llevar tantos efectivos militares al reparto donde está enclavada la sede, en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, la sede nacional de UNPACO, aunque hay otras muchas sedes, en La Habana, en otras provincias, y ahí mismo hay otra sede también en Santiago de Cuba. Bueno, en la sede principal de UNPACO.
En Altamira, en el mismo lugar.
Sí, en el reparto Altamira, exactamente. Ahí en ese reparto, hasta los comunistas respetan a nuestra gente, y por eso precisamente es que ellos llevan un despliegue policial hasta con la llamada boina negra, que son tropas especiales estas para reprimir a la población, la mayoría de ellos expertos en artes marciales y cosas así, lo llevan preparado hasta con un camión militar de estos que tienen, que no sé si es de origen chino porque es moderno, lo llevan preparado, es decir, es como un operativo, un despliegue militar, como si fueran para una guerra prácticamente, porque esa es la manera que tienen para poder frenar tanto a los activistas del área como al pueblo en general, que pueda, en su descontento por ver tantos atropellos y abusos, solidarizarse con nuestra gente. Y hacen este despliegue tan grande para poder controlar y evitar que pase ese tipo de manifestaciones en respaldo a nuestra gente. Pero ahora, en esta ocasión, ¿cómo se vio ese respaldo? Lo primero que hizo la dictadura antes de comenzar el operativo, que ya demandaremos en su momento a la compañía de Texas y a todos los vinculados con la compañía telefónica en Cuba, lo primero que hicieron fue dejar sin servicio telefónico a todos los activistas en la sede y en los alrededores. Y al dejarlo a ellos incomunicado, prácticamente el asalto, nadie podía avisarnos de los nuestros. ¿Quiénes son los que avisan? Sencillamente el pueblo, los vecinos, son los que inmediatamente se movilizan y en una muestra de solidaridad avisan a otros activistas nuestros en otros barrios, o incluso muchas veces nos avisan a nosotros en el exterior a través de las redes sociales. Es decir, gracias a esa solidaridad de ese pueblo que le rodea a ellos, es que hoy pudimos prácticamente en tiempo real conocer lo que estaba ocurriendo en la sede, porque los activistas nuestros estaban todos sin servicio telefónico, desde telefónico general, ni llamadas ni datos. Es decir, le habían tumbado completamente el servicio para impedir, es decir, para tenerlo incomunicado en el momento que ellos estaban siendo víctimas de este asalto brutal, como ellos siempre acostumbran a hacer. Quiero destacar también algo más. Se llevan arrestado a José Daniel y a las personas adultas que estaban allí, solo dejan a su esposa con niños pequeños, todos menores de edad, y comienzan entonces este registro, cantidad de militares recorriendo todos los espacios de la casa, y queremos resaltar que muy probable puedan hasta sembrar pruebas incriminatorias para tratar de juzgar a José Daniel por algún delito ajeno a su activismo político, porque precisamente acabado de asaltar la sede, se lo llevan a él del lugar, que eso no es habitual. Normalmente el arrestado puede estar en el sitio, en su casa, mientras se efectúa el registro, y a él y a los otros adultos se lo llevan a todos presos y comienzan el registro sin haber personas que pudieran observar lo que estaban haciendo todas estas decenas de militares dentro de la casa, en el patio, en el frente y en todos los alrededores. Así que queremos resaltar esto de cualquier obra, cualquier artimaña que quiera preparar la tiranía para inculparlos a ellos con cualquier delito falso común.
Efectivamente, esa es la razón por la cual llevan al equipo de criminología. Ahora bien, hubo decomisos que se llevaron, hasta donde tú puedas decirme, se llevaron artículos que pertenecen a ustedes, cosas que ustedes tenían para poder ayudar a la población. Laptop, quizás teléfonos celulares, en fin, ¿hubo algún tipo de decomiso Sinceramente, sí, fue un registro normal. Y a saber lo que ellos quisieron sembrar ahí.
Sí, se llevan todo. Hace mucho tiempo atrás en la oposición, ellos te registraban la casa y por lo general te quitaban, como usted menciona, cualquier medio que servía para trabajar. A un periodista independiente le llevaban, si tenía una computadora, una máquina de escribir, un teléfono, lo que fuera, se lo quitaban en aquella época, los papeles, el bolígrafo, es decir, los medios de trabajo. En estos momentos, y lo estamos viendo en todos los últimos asaltos contra los miembros de un PACO en diferentes lugares, se lo están llevando prácticamente todo. En el caso de la sede de un PACO, ya no quedaban muchas cosas porque recientemente, cuando la marcha de los girasoles y anterior a eso también, se habían llevado en varios asaltos, se habían llevado hasta las mesas y las sillas donde se le brindaba comida a personas necesitadas de la comunidad y se le preparaba una humilde comida y se le brindaba esa comida. Hasta ese lugar donde se sentaban las personas se lo llevaron. Se llevaron prácticamente el televisor que usaban los niños para verlo, que los familiares del exterior se lo mandamos a ellos para que pudieran tener un aparato de televisión, eso también se lo llevaron. Es decir, ahora en estos momentos de las pocas cosas que quedaban se lo han llevado todo nuevamente. Es decir, prácticamente ya la tiranía pasó de solamente quitar los medios de trabajo de un periodista o de un activista político a robar todo lo que encuentran, todos los bienes de una familia, incluyendo hasta los alimentos de los niños. En el registro anterior a este, que sí tuvimos toda la constancia de lo que se llevaron, todavía le digo, el proceso está en, esto está en proceso, no ha concluido todo. En el registro anterior se llevaron hasta la leche de los niños. José Daniel tiene un niño pequeño de meses de nacido, una niña de un par de años de nacida, y hasta los alimentos de esos niños. La policía política del régimen se los robó. Así que en este momento lo más probable es que estén haciendo o hayan hecho lo mismo.
Te doy las gracias. Mantendremos esta vigilancia informativa sobre lo que sucede con todos estos hermanos que han sido en el día de hoy fuertemente reprimidos. Comienza un mes de octubre lleno de violencia y de terror contra indefensos opositores, miembros de la sociedad civil cubana en Santiago de Cuba, específicamente en las sedes de la UNFACO ubicadas en Altamira. Mantendremos contacto contigo mañana, hablaremos nuevamente a ver qué más podemos averiguar y cómo está la situación de todos los arrestados. Muchísimas gracias, Luis Enrique Ferrer, por tu declaración y la ampliación aquí en Tras la Noticia. Bien, y ahora me voy con Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras, porque indudablemente hemos sabido que Estados Unidos le ha negado el visado al ministro cubano de Salud Pública, y desde luego Julio César Alfonso, como uno de los tantos médicos cubanos, ha estado muy fuertemente involucrado en lo que es la denuncia sobre lo que es la trata hombres y mujeres que pertenecen a Salubridad, que son tratados como si fueran esclavos de corte moderno, por darle algún tipo de nombre elegante y no decir esclavos de tercera y quinta categoría. Tu reacción, Julio César, sobre este negado al ministro de Salud cubano de Cuba por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Buenas tardes, Cari, un saludo a todos los oyentes. Efectivamente, como tú bien has dicho, tenemos la buena noticia de que al fin las autoridades norteamericanas están tomando muy en serio esta denuncia que se viene realizando, y venimos trabajando en esto desde hace muchos años, como tú conoces, mostrar al mundo el sistema tan nefasto de utilizar profesionales de la salud, utilizar una profesión tan hermosa, con esta fachada aparentemente humanitaria, para explotar esclavos modernos a costa del trabajo de ellos, enriquecerse las arcas del gobierno de los Castro. Esto es una labor que viene haciendo la dictadura castrista de hace muchísimos años, y hoy representa hoy por hoy la principal fuente de entrada de moneda fuerte en Cuba, mucho, muy superior al turismo. Estamos hablando que ellos mismos reportaron el año pasado más de 13 billones de dólares en toda la economía cubana a través de este tipo de misiones internacionalistas, como lo llama el régimen de La Habana. Estos muchachos son puestos en los lugares más recónditos, en los lugares donde prácticamente no quiere trabajar ningún médico, en condiciones totalmente inhóspitas, en condiciones de inseguridad total para su persona, para todo, y ganando un salario mísero. Estamos hablando de que apenas cobran un 20%, un 10% a veces, de los jugosos contratos que recibe el régimen de La Habana a través del trabajo de estos muchachos. Es decir, por ejemplo, en Brasil, alrededor de $3,000 al mes se le paga a Cuba por cada médico, quizás un poco más si es especialista, y el médico apenas puede recibir, quizás llegue a $800 en el caso de los que más ganan. Incluso puede llegar hasta ganar un especialista $7,000 más o menos al mes, en equivalente de la moneda brasileña. Casos como estos constantemente en África. Todo esto es financiado a través de las organizaciones de la salud de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud.
Precisamente eso me quería preguntar, porque justamente el viernes hubo una conferencia en el Departamento de Estado donde varios médicos que habían abandonado los programas, este tipo de programas organizados por el régimen con Brasil, con Venezuela, y que ha sido avalado justamente por la Organización Panamericana de la Salud, pues estuvieron con nosotros en el programa cuatro de ellos, entre ellos la doctora Matos, que fue la que en Brasil destapó esta realidad y fue sí, muy bien recibida y muy, muy fuertemente apoyada. ¿Cómo ves tú sí, esta reacción tan fuerte del Departamento de Estado norteamericano para impedirle la entrada a todos ellos por tráfico de personas y tráfico de trabajadores?
Sí, es una reacción muy lógica después de todo este tiempo de trabajo, ¿no?, de tantas organizaciones pues denunciando esto. Recuerdo que en el año 2006, 2007, 2008, fue que se abrió el parol para médicos cubanos, pues hicimos un trabajo fuerte con el Departamento de Estado para que reconociera este trato de personas, el sistema de misiones internacionalistas que mantiene el régimen de La Habana con sus médicos, enfermeros y personal de salud, fuera reconocido como un sistema de tráfico de personas y esclavitud moderna, y se ha trabajado muy fuerte desde entonces. Sí, se mantuvo el programa hasta que el mismo Obama lo eliminó de visas para personal médico cubano que eran víctimas de esta esclavitud. Y bueno, estamos tratando desde que está el presidente Trump en el poder de restablecer este programa de refugiados que favorece el salir de ese sistema de esclavitud a tantos profesionales de la salud que son injustamente utilizados, esto incluso a riesgo de su propia vida, porque hay muchos muertos en todo este proceso. Y es un esfuerzo de muchas instituciones y personalidades políticas, instituciones del gobierno también, para de una vez terminar con esta trata de personas, con este sistema de esclavitud moderna, de servidumbre por deuda que le aplica el régimen de La Habana a sus profesionales para mantenerse su ganancia y para sostenerse en el poder como negocio, en fin, de ilícito, que va totalmente en contra de todas las leyes y regulaciones laborales que existen en el mundo contemporáneo.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras. Me voy a una pausa y regreso con más de este tema. Ahora voy a tener al abogado Hugo Asha, quien está representando precisamente, luego de la pausa, a estos médicos cubanos que han elaborado una sólida protesta, un sólido expediente contra la tiranía castrista por tráfico de personas, tráfico de explotación y coerción que afectan a los médicos cubanos. Regreso con más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que ya están de regreso en nuestra segunda media hora y entrar la noticia aquí en Radio Martí, Caracol Radio. Y precisamente tengo en la línea telefónica al abogado Hugo Acha. Muy buenas tardes, doctor Acha. Bienvenido a nuestro programa de hoy.
Muy buenas tardes. Siempre es un placer.
Bien, me parece que el golpe fue fuerte. La rueda de prensa que se llevó a cabo el pasado viernes en el Departamento de Estado ha rebotado sobre la negación de la visa al ministro cubano de Salud Pública. Precisamente iba a asistir a una reunión de la Organización Panamericana de la Salud, y desde luego usted es uno de los abogados que está representando a los médicos cubanos en su demanda contra esa organización por tráfico humano, como se ha reportado ya en distintos medios. Deme su reacción, ¿cómo se siente usted ante este golpe que le ha propinado el Departamento de Estado al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, con una amplia delegación de médicos que iban justamente a reunirse en la Organización Panamericana de la Salud?
Nosotros participamos, apoyamos y respaldamos totalmente el proceso a través del cual las víctimas de este esquema de trata y tráfico de personas y tratamiento análogo a esclavitud ha expoliado y explotado a decenas de miles de profesionales cubanos para enriquecer las arcas del régimen. Habiendo dicho esto, la conferencia de prensa que se dio en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue un hecho histórico en muchos aspectos. El primero de ellos porque se reconoció de manera absoluta, plena y oficial por parte del Estado norteamericano, representado por el Departamento de Estado, la naturaleza de esta actividad. Y hoy ya no hay dudas en la comunidad internacional. Esto es una violación masiva de derechos humanos, es un crimen de lesa humanidad. Y como lo dijo la señora Kerry Filippetti en su condición de secretaria de Estado asistente para estos tópicos, los 73 países restantes que todavía tienen este tipo de actividad deben revisar su conducta y su actitud porque están participando en un crimen calificado, certificado y definido como tal por el gobierno de los Estados Unidos. En ese aspecto, la consecuencia que usted ha mencionado, creo que más que satisfacer a nivel personal, lo hace a nivel institucional y creo que lo hace a nivel de las víctimas. El hecho de que una delegación que venía a participar en una reunión con la organización internacional que fue utilizada, instrumentalizada y fue sometida a corrupción para viabilizar el programa de los médicos cubanos en el Brasil denominado Mais Médicos, es una señal clara e inequívoca que el tiempo se ha agotado. Es el momento de asumir responsabilidades y de colocar a las personas que fueron cómplices, facilitadores y encubridores de esta empresa criminal a disposición de la justicia.
Me parece, doctor Asha, que la labor de ustedes es encomiable. Indudablemente este ha sido un fuerte golpe para esa tiranía. Se ha puesto al descubierto la trata de médicos, tratados como esclavos, cobrándoles un salario extraordinario a los países por programas de salud que estaban, como usted bien señala, usted dice algo muy interesante, la mítica ayuda humanitaria cubana era una tapadera para esquemas de trata y tráfico de personas. ¿Qué le queda ahora a los demás países que están todavía tratando de llevar adelante este tipo de programas de salud? ¿Qué espera usted que pueda suceder? ¿Y hasta dónde este golpe fue tan efectivo? Yo recuerdo que el viernes yo tuve a la doctora Matos, la tuvimos en nuestro programa con 4 médicos más que testificaron en esa comparecencia ante Naciones Unidas en el Departamento de Estado. Y la doctora Matos fue la que verdaderamente destapó en Brasil, recuerde usted, esta situación y la denunció. Y de ahí en adelante ha venido como en una escalada descendente todo lo que era este programa, que supuestamente era un programa humanitario y que escondía un tráfico de seres humanos como esclavos profesionales de la salud. Deme su reacción al respecto. ¿Qué espera usted después de esto que puedan hacer otros países que siguen involucrados en este tipo de, digamos, de negocio con la tiranía cubana?
Bueno, para colocar la respuesta en un orden simplemente de procedimiento, lo primero que esperamos es que, habiendo sido expuesta la verdadera naturaleza de este esquema, los países que aún continúan sosteniendo este tipo de relación, reflexionen, porque las responsabilidades también los van a alcanzar. Porque lo que están haciendo es un delito definido por el derecho internacional público, es un delito definido en las convenciones internacionales, pero lo que es aún más grave, es un delito definido por la gran mayoría de las legislaciones internas de esos mismos países. Entonces, creo que lo primero que cabe esperar es que exista un acto de decencia, porque hoy día, vuelvo a reiterar, no hay dudas de la verdadera naturaleza de estas actividades. Lo segundo que usted refería sobre la doctora Matos. La doctora Matos, dentro de la comunidad de los médicos cubanos y sobre todo de aquellos que tomaron el camino del exilio para proteger sus derechos humanos, es una figura mítica. Es básicamente el génesis de la denuncia, de la exposición de lo que usted muy bien dice era el mito de las misiones médicas. Está hoy día comprobado que ni eran solidarias, ni tenían un sesgo humanitario, ni mucho menos eran desinteresadas. Creo que en ese sentido la historia debe ya reservarle a la doctora Matos un sitial de honor por haber tenido el valor y el coraje de exponer esa situación cuando nadie se atrevía a hacerlo y cuando muchos gobiernos en la región eran conniventes, eran cómplices con este tipo de actividades. Finalmente, nosotros esperamos que en el marco de la demanda colocada en tribunales federales, las cortes de los Estados Unidos rechacen las pretensiones de la Organización Panamericana de la Salud de esconderse detrás de un manto de inmunidad. Para nosotros el principio consagrado en el derecho internacional público de inmunidad está destinado a la cobertura de las actividades propias de las organizaciones internacionales definidas en sus estatutos y que se desenvuelven en el marco de la legalidad. Cuando se ha participado a sabiendas, deliberada y planificadamente en un delito, esa inmunidad no se aplica. Nuestra máxima es inmunidad, no es impunidad. Y esperamos que los tribunales en los Estados Unidos le den la oportunidad a las víctimas y a los abogados que las representan de presentar su caso en corte y dejar que la justicia decida, proporcionando la compensación y las reparaciones necesarias a quienes han sufrido este evento.
De eso precisamente quería hablarle, doctor Acha. ¿Podría haber algún tipo de compensación a todos y cada uno de estas víctimas, que son bastantes, por parte de cuentas que tienen el régimen, que les sean congeladas y que puedan ellos percibir algún tipo de beneficio económico, o sencillamente esto va a ser una demanda clásica para denunciar una vez más este tráfico de personas envuelto dentro de la mística, ¿no?, de la del sentido humanitario y la solidaridad, como usted y muchos otros señalan?
Bueno, creo que este segundo aspecto ya ha sido cumplido como un propósito de denuncia, de exposición, de exhibición de la verdadera naturaleza, vuelvo a reiterar, de estas actividades. Yendo al punto central de su pregunta, esta, tengo entendido, es una demanda de naturaleza civil que visa la compensación, la reparación y el pago de los daños y perjuicios. Yo no me puedo anticipar porque, vuelvo a reiterar, no tengo el privilegio de representar a las víctimas en condición de abogado, pero sí puedo expresar mi esperanza de que esa compensación, esas reparaciones, esas indemnizaciones alcancen todos los recursos disponibles de los estados y las organizaciones internacionales que fueron cómplices para llevar a cabo este crimen.
Bueno, pues le doy las más expresivas gracias, doctor Hugo Acha, abogado, por sus declaraciones, por poner en perspectiva cuál es la realidad de lo que está ocurriendo. Usted como abogado no está representándolos, pero indudablemente tiene una vasta información y al mismo tiempo es parte de la organización que está encargada de la protección de todos estos médicos cubanos para que les sean restaurados sus derechos y para que puedan trabajar en libertad, rehacer sus vidas y llevarlas adelante. Un placer como siempre, doctor Hugo Acha. Gracias por su presencia en Tras la Noticia. Bien, entonces ahora tenemos en línea telefónica a Yassir Cires, asesor principal del Observatorio de Derechos Humanos, que está pidiéndole al canciller español que reciba y que escuche a los opositores cubanos. Muy buenas tardes, Yassir, bienvenido a Tras la Noticia.
Hola, buenas tardes, Cari, y buenas tardes también a todos los oyentes que nos escuchan en Cuba.
Y que es muy importante que sepan la labor que están llevando adelante ustedes. Ustedes han pedido al ministro español de Exteriores, Josep Borrell, que reciba y escuche en La Habana a representantes de grupos opositores como única manera de conocer las dos caras de la realidad cubana. Ahora bien, como usted no ignora, en la mañana de hoy la represión se ha hecho eco una vez más sobre simples opositores pacíficos, miembros de la UNPACU en Santiago de Cuba. ¿Cree usted que el señor Josep Borrell va a reunirse con grupos que están siendo reprimidos a la luz pública, sin temor alguno a ningún tipo de crítica? ¿Podrá él hacerlo? ¿Tendrá la voluntad de hacerlo? ¿O será una visita más de cortesía al régimen?
Claro, claro. Ok, mira, Cari, muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros, en primer lugar, desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, queremos hacer llegar nuestra solidaridad, completa solidaridad, hermanos que hoy están siendo reprimidos, específicamente con los hermanos de UNPACU y de su directivo, José Daniel Ferrer. Sobre la pregunta que nos planteas, mira, nosotros vemos la situación, las relaciones de Europa con Cuba y de España con Cuba con preocupación. ¿Por qué? Porque vemos que hay mucho énfasis en la cooperación con el gobierno, mucho énfasis en la cuestión de las inversiones y una ausencia casi total del tema de derechos humanos. Entonces, por eso es que nosotros pedimos que a Borrell, a quien creemos que es un demócrata, que se reúna con la oposición, que tenga la otra visión de Cuba, como lo hace cuando él va a otro país, y no solo se reúne con los gobernantes, sino también con los distintos partidos de la oposición y con la sociedad civil. Ahora, certeza de que él lo haga, Cari, bueno, lamentablemente esa no la tenemos. Lo que tenemos, la certeza que tenemos, es la de nuestra exigencia, la de que eso es la normalidad en cualquier parte del mundo.
Recientemente estuvo la señora Morghini en La Habana y le dio su más amplio apoyo a través de la Unión Europea al régimen, justamente en momentos en que estaba llevando adelante una ola de represión en la famosa protesta de los girasoles. ¿Hasta dónde España ha protestado esta actitud, o España está totalmente de acuerdo con que se vire el rostro para el otro lado, como siempre, por mantener la utilidad que le brindan a sus inversionistas los distintos grupos de hoteles que tienen, aunque en este momento están en la mira con la ley Helvorton, pero indudablemente España ha cambiado en algo la postura, como para que ustedes pidan que se reúna el ministro con la oposición.
Sí, mire, nosotros sabemos que España da un seguimiento constante a la realidad cubana. Manejan información, tienen vínculos con mucha gente. Sin embargo, nosotros hemos notado, y era lo que decía, notamos esa frialdad o ese intento de pasar desapercibido en el tema de derechos humanos y las exigencias democráticas para Cuba. Fíjate, nosotros aceptamos y no vemos con malos ojos que ellos se preocupen por las inversiones en Cuba. De hecho, lo que queremos es que en un futuro democrático ellos tengan inversiones en Cuba. Y entendemos de alguna manera que se preocupen por tal ley o tal. Sin embargo, lo que para nosotros es éticamente inaceptable, lo que a nosotros nos cuesta entender, que España, que es una sociedad democrática, donde se ama a Cuba, y los cubanos, los demócratas, amamos a España, y que tiene una transición modélica, no se preocupe por las exigencias de derechos humanos. Al parecer ha habido una coincidencia en el pensamiento, en esta forma de ver la situación entre España y la saliente responsable de las relaciones exteriores de Europa. Es algo lamentable, no está en nuestras manos hacer que ellos cambien, pero sí está en nuestras manos exigir todos los días ese cambio, y en especial algo que hacemos nosotros en Europa, usted lo hace desde el lugar donde está, darle visibilidad a estos actos represivos y darle visibilidad a la falta de libertad y de derechos que hay en Cuba actualmente.
Por último, Jacques, una pregunta. Está supuesta a hacer la visita ahora en el mes de octubre. Están celebrándose consultas bilaterales contempladas en el memorándum de entendimiento firmado en noviembre del año 18. ¿Han podido ustedes recibir hasta el momento, tienen alguna respuesta por parte del ministro de Relaciones Exteriores?
No, todavía. Esta carta se la ha enviado, de hecho se entregó en físico, todavía no tenemos una respuesta. Ya te digo, nosotros seguiremos exigiendo, y que después no se diga que fue porque los cubanos no exigimos y no pusimos estos temas sobre la mesa.
De no producirse el encuentro, de ser una visita más a la tiranía castrista y darle la espalda a la oposición,
sí,
¿qué conducta van a asumir ustedes en España bajo los cánones de la organización que ustedes representan?
Sí, desde luego que nosotros presentaremos nuestra visión crítica. A nosotros nos preocupa que haya un error de cálculo en la diplomacia española. Es decir, que crean que en este momento es comparable o se puede establecer un paralelismo con la transición española, o que se pueda establecer un paralelismo entre el presidente Suárez, el líder de la transición, y Díaz-Canel. Lamentablemente, lo que creemos que no estamos en esa situación y puede ser que lo que vayan a apoyar no sea un Suárez, sino a un Arias Navarro, que quien sepa un poco de historia de España sabrá quién era. Así que nosotros presentaremos nuestra visión crítica, pero aún así siempre hay un espacio para la fe, siempre hay un espacio para la esperanza, y veamos cómo reacciona el ministro y el gobierno de España, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, ante estas solicitudes que le hemos presentado.
Una última pregunta, ¿cómo contemplan ustedes el viaje de los reyes de España a Cuba?
Sí, nosotros no lo vemos prudente, no lo vemos prudente precisamente porque por el momento que está viviendo Cuba, no es un momento en que ellos pueden ir a reforzar una transición, que ese sería un instrumento muy bueno de la política exterior española en una etapa de transición, sino que lo que prácticamente irían a convalidar o a, no legitimar, sino convalidar o dar un visto bueno a una situación que hay, que es de represión, de injusticia, de violación de los derechos humanos. Por tanto, yo creería, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos cree, que lo más prudente sería retrasar o suspender esa visita.
Hay algo que llama la atención y es que los reyes han manifestado su interés de no tratar de reunirse con Nicolás Maduro, pero caramba, se van a reunir con el régimen que apoya a Nicolás Maduro y que lo mantiene en el poder mediante la ideología creada a través del Grupo del ALBA desde épocas de Hugo Chávez. ¿Es una incongruencia, es una ironía, como
sí,
lo ve usted?
Sí, exacto, es un contrasentido porque no se ven con el otro, pero se ven con los jefes. Así que todo el mundo sabe que, y en gran medida hay una certeza de que Nicolás Maduro estará en Venezuela hasta que el gobierno cubano lo libere, por llamarle de alguna manera. Por tanto, es un contrasentido y forma parte de lo que consideramos como un no prudente viaje en este momento.
¿Han tratado ustedes de hacer algún esfuerzo para tratar de llegar a sus majestades, a los reyes de España, y hacerles ver que no es este precisamente el momento de avalar una tiranía tan cruel e inhumana que va para 60 años?
No directamente, pero sí nosotros mantenemos contactos institucionales y con la sociedad política y la sociedad civil y con los medios de comunicación en España, de modo que podemos hacer llegar y hacemos llegar constantemente esos mensajes.
Bueno, pues muchísimas gracias a Jacques Cires, el director y asesor principal del Observatorio de Derechos Humanos en Cuba. Y precisamente hoy hemos tocado el tema de la salud y quiero compartir con ustedes estas expresiones del pueblo cubano, lo que opinan sobre la atención médica en la isla, cortesía de Cubanet. Quiero agradecerle a todos y cada uno de mis participantes en el día de hoy, Luis Enrique Ferrer, Julio César Alfonso, el abogado Hugo Hacha, Yachi Cires, asesor principal del Observatorio de Derechos Humanos, y ahí los dejo con el cubano de a pie y lo que piensa de la salud pública en este instante, en esa pobre isla azotada por todos los males desde hace 60 años. Mañana regreso con más, los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, que tengan todos muy buenas tardes.
Para mí, como trabajadora de salud, el sistema de salud es bueno en una parte, pero en otra es suficientemente malo.
La higiene del hospital es mala, mala, mala. La higiene de las salas, donde hay tantos pacientes, que son pacientes operados, que necesitan una higiene extrema. Ahí no puedes ir a un baño, ahí no puedes ir a un pantry, ahí no puedes hacer nada porque son salideros. Mala, mala higiene, muy mala higiene.
Las condiciones no son las mejores, en el sentido en que una consultica pequeña hay 4 y 5 personas. Cuando viene el familiar, imagínense usted.
De hecho, a mi niña la miraron a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, para atrás porque tiene el cabo en el municipio. La mandaron para el municipio a observarla ya. Que el municipio hiciera casa de campaña, hospital de campaña, e ingresaron allá porque ya aquí no pasa.
Hay quien es una dulzura con el paciente, pero hay quien maltrata mucho al paciente.
y eso se ve mucho donde yo trabajo.
Considero que hay mucha falta de comunicación entre médicos y pacientes, porque usted a veces puede llegar a un hospital en muy malas condiciones, pero si es recibido de una manera afectiva, ya usted comienza a sentirse un poco mejor, por muy mal que usted llegue allí.
Al que se gradúa hay que darle un voto de confianza, pero yo soy educadora y la experiencia nos ha dado que la experiencia es la que nos da el trato.
Ser capaces de poner por encima de los intereses individuales los intereses del colectivo, de la población.
Bueno, que se ocupen un poquito más de las cosas y que atiendan mejor el problema de salud.
Hay cosas que no llegan, que no es culpa ni del director ni de nadie dentro del hospital, sino un poco más arriba.
Casi siempre el paciente estimula a su médico con un presente, no es por el menos hecho que ellos te lo piden, porque en ningún momento ellos lo piden, sino que el paciente agradece la voluntad.
Hay médicos que se han habituado al que qué me puedes traer o qué puedo adquirir, hay que ir con algo. Y entonces tú necesitas a ese médico porque tú estás enfermo de verdad y tienes que esperar que él te pase por arriba para entonces atenderte.
Yo entiendo que con tanto médico en el extranjero, nosotros hemos perdido mucha calidad en lo que es la medicina, porque casi todos los especialistas se han ido para afuera. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Y por eso nosotros nos hemos visto afectados, pero aquí no es que nos hemos quedado sin nadie. Puede que mucha gente piense que sí, pero yo soy de las que piensa que los que quedan debemos asumir el trabajo y la tarea de los que están cumpliendo esas misiones.
Y hay médicos que se agotan, y porque ya llega el momento que le da lo mismo a cualquier cosa.
Se ha deteriorado porque los mejores especialistas son los que mandamos para afuera.
Yo lo pondría a un 50%. Vaya, por no llevarlo tan, pero se ha deteriorado bastante. Antes había menos recursos cuando esta revolución empezó y se atendía más al paciente. Ahora hay un poco más de recursos y se machuca mucho al paciente.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.